Bueno, tengo un mensaje simple esta noche que Dios puso en mi corazón. No es muy profundo, tampoco es muy intelectual. Es un mensaje simple. El título es Sentado a los pies de Jesús. Vamos a leer la escritura en Lucas 8, del 33 al 35. Lucas 8, 33-35. Póngase de pie para la lectura de la palabra de Dios. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el lato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y a los campos y por los campos. Y saliendo a ver a lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Oremos. Señor Jesús, oro esta noche que tú unjas tu palabra que vamos a compartir esta noche. Oro que lo hagas real a nosotros y lo inspires a nuestros corazones. Oramos, Dios, y encomendamos esto en tus manos esta noche. Oramos que lo unjas, Dios. De alguna forma, tócanos, Dios, y unge el servicio esta noche. Que podamos recibir de ti. Pedimos esto en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ven, tomen asiento. Es una cosa grande cuando demonios salen en nuestras vidas. Porque cuando el demonio está ahí, hay tormento. Y Jesús nunca está en el tormento, es el enemigo que atormenta. Jesús no atormenta a nadie. Si alguna vez te sientes con gran ansiedad y tormento en tu mente, recuerda, eso no es Dios, eso es el maligno que está tratando de molestarte como hijo de Dios. Los demonios salieron de este hombre y entraron en los cerdos. Agradecemos a Dios por esto. Quiero tomar esta idea, porque en Lucas 7, en Lucas 8, perdón, hay muchas referencias de los pies de Jesús. Y yo quiero expandir un poco en esta idea lo que significa estar sentado a los pies de Jesús. Hay una canción, un himno muy hermoso que escribieron, no sé si lo oyeron ustedes, Sentados a los pies de Jesús, una maravillosa, maravilloso himno, Sentado a los pies de Jesús. Pero ¿qué significa estar sentado a los pies de cualquier persona? Es el lugar más bajo. Es si yo me acerco al hermano Greg y me pongo a sus pies, eso es lo que significa lavamiento de pies, es simbólico de la humildad del cristiano. Si me humillo y voy a sus pies, es un símbolo de humildad. No voy a terminar a los pies de cualquier hombre. Yo no voy a ponerme a los pies de cualquier hombre. Pero muchos, leemos en los evangelios, terminaron a los pies de Jesús, el lugar más bajo que jamás podrías llegar. Y los pies son principalmente el lugar más sucio del cuerpo, muy ofensivo en esos días. Ahora, cuando hacemos el lavamiento de pies, usualmente nos preocupamos y nos lavamos los pies antes de venir al lavamiento de pies. Y nos preocupamos que los hermanos, a veces cuando nos ponemos medias nuevas, usualmente deja como pequeños hilos en los pies y eso flota en el agua. Y nos preocupamos si la gente va a ofenderse que nuestros pies en verdad están sucios y cosas negras flotando en el agua. Ahora, no me digan eso que no pasó por tu mente, ha pasado por mi mente varias veces. Pero en lavamiento de pies. Pero el asunto es, los pies, en verdad, particularmente en los tiempos de Jesús, no era un lugar agradable donde estar. Porque usaban sandalias, no usaban medias, zapatos como no nosotros. Estaban en las calles llenas de polvo. El medio de transporte no eran los autos, eran caballos. Y cuando los caballos tenían que ir al baño, ellos lo hacían solamente. Cuando los burros tenían que ir al baño, ellos lo hacían simplemente. Entonces yo me imagino que muchas veces había excremento sucio y seco sucio en las partes del camino por donde caminaba la gente. Y seguro muchas veces entre Palestina y esos caminos polvorientos por el clima seco y soleado, seguro se secaba y se convertía en polvo. Y la gente caminaba sobre el polvo que en verdad era el excremento de los animales, y cuando sudaba los pies, si tenían sandalias, eso se pegaba entre los pies de los hombres, de las personas que caminaban. Y puedes imaginar que al final del día, de un día de camino muy largo, tus pies estarían totalmente apestosos, sucios. Y yo me imagino, naturalmente, yo no creo que el lavamiento de pies, por ejemplo, fue algo nuevo introducido por el Señor. Yo creo que eso se hacía y se practicaba. Lavaban los pies unos o tiempos. Cuando los invitados eran invitados a las casas, había un lavador de pies en la puerta que se encargaba. El hermano Branham habla de eso también. Él lavaba. El trabajo de ese hombre era lavar los pies sucios de las personas. Y no fue un lugar muy placentero. Pero yo quiero decir, no importa cuán mal olían los pies de Jesús, el mejor lugar para que cualquier persona esté es a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Ahora, en nuestro día es inusual ver que alguien se postre a los pies de alguien, en un saludo o en una actitud o en cualquier forma de respeto. Pero cuando miramos al reino animal, vemos cuando en manada de lobos hay los machos dominantes y las hembras dominantes, son los que dominan y controlan la manada y nacen de esa forma. No es que ellos desean ser así, sino que nacen de esa forma. Tú no puedes hacer nada al respecto. Yo recuerdo una vez, estaba visitando unos cristianos hermanos en Queensland y este hermano, él criaba la raza Pitbull Terriers. Saben que esos perros son duros. Él tenía cuerdas colgadas entre dos árboles y estos perros se colgaban de esas cuerdas, lo agarraban, mordían y no se soltaban y el perro volaba en el aire. Cuando este animal sujeta una cuerda o algo, no suelta para siempre y daban vueltas como locos en el aire y esos árboles se doblaban y todo eso. Son perros muy poderosos, amigables normalmente en circunstancias normales. A menos que te muerdan, ahí estás en un gran problema. Entonces, ellos tenían un grupo de pequeñitos perros que recién habían nacido, jóvenes, y cuando estaban acariciándolos y jugando con ellos, uno de ellos mordió mi dedo. Y la sangre empezó a correr y los dientes puntiagudos que tenían, yo no podía sacarme el dedo de su boca. La sangre estaba por todos lados. Y yo los conocía de chicos, pero había otro pequeño perro que el hermano me dijo que ese era el líder del grupo, ese disciplina a los demás. Así que cuando el pequeño perro me dejó, ese pequeño empezó a golpearlo y lo mordía. Y al final eran pequeños, pero eso en verdad puso en orden al grupo, porque era como el macho dominante de la manada, el líder, y estaba disciplinando al otro perro que me había mordido. Pero regresando a la historia, al tema. En los perros o en los lobos lo que pasa es, los perros más sumisos muestran su sumisión postrándose a los pies de los líderes. El líder jamás lo va a hacer, pero los otros perros se humillan y muestran su sumisión postrándose, reconociendo la autoridad, el liderazgo del líder de la manada. Y yo creo que simbólicamente, estando a los pies de Jesús, simboliza humildad y sumisión y servidumbre, subordinación hacia un gran poder, una gran autoridad y una gran persona que es Dios. Humillarnos a los pies de Jesús, postrarnos a los pies de Jesús requiere rendición, sumisión y humildad. Y para mí también significa cuán grande y cuán digno es nuestro Maestro para que nosotros nos postremos a sus pies. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia. Quiero nombrar algunos. ¿Por qué legión estaba a los pies de Jesús? Quizá Jesús estaba sentado en una roca, pero legión, o quizás Jesús estaba sentado en una pared, pero legión jamás se sentaría al mismo nivel que Jesús. Legión nunca se sentaba al mismo nivel. La Biblia dice que él fue encontrado sentado a los pies de Jesús. Donde sea que esos pies estaban, él iba y se sentaba a sus pies del Maestro. Él nunca se ponía al mismo nivel que Jesús. Él estaba abajo a los pies del Señor. Ahora, yo creo que él estaba ahí como apreciación, en agradecimiento de la gran cosa que Dios había hecho en su vida. Él nunca podía estar más agradecido por lo que Jesús había hecho en él. Entonces yo creo, la razón, si estamos agradecidos por nuestra salvación, entonces necesitamos estar a los pies de Jesús. Necesitamos estar en una posición de resignación. No somos los dominantes, Él es el dominante. Nosotros somos los débiles, Él es el fuerte. Nosotros nos postramos a sus pies, recibimos su ordenanza, recibimos su disciplina, recibimos a Él y nos humillamos delante de Él. Entonces, sabemos, las noches terribles de tormento habían terminado para este hombre. ¿Qué nivel de conciencia Legión tenía durante esa terrible periodo en su vida con los poderes demoníacos poseyéndolo? No sabemos. Solo una pequeña corrección. Yo antes dije que Legión era, una vez dije, yo pensé que era 1000 demonios, significaba 1000, pero en verdad son entre 4000 y 5000 demonios. Lo llamaban a él Legión por el número de demonios que estaban en él. Ahora, la cosa que digo acerca de esto es, quizá no eran 4000 o 5000 demonios que estaban, individuales demonios que estaban en él, pero ponlo de esta forma, habían muchos demonios en él, porque cuando se metieron en los cerdos y a esos cerdos los se aventaron al abismo y los mató, así que debió haber muchos. Lo llamaban Legión por la cantidad de número de demonios. Este hombre no tenía descanso día y noche, no tenía paz. Tú no puedes tener paz a menos que estás a los pies de Jesús. Tú no puedes tener paz a menos que seas traído a sumisión hacia el Salvador. El lugar de paz es el lugar de sumisión. El lugar de la paz es cuando das tus deseos, tu voluntad, entregas a Él. Ese es el lugar de gran confort, de paz, de tranquilidad. Yo no sé si puedo encontrarlo aquí. Había una escritura que quiero encontrar aquí. Uno o una referencia, uno de los papas que fue matado hace mucho, no sé si tengo anotado esta referencia aquí, pero yo lo escribí algo que él dijo, yo creí que era profundo. Hace mucho fue matado este papa. ¿Recuerdan el papa que lo envenenaron porque él iba a distribuir el dinero del Banco del Vaticano a los pobres y a los necesitados? Y dijeron que era un hombre muy humilde. Ven, yo no creo que todo el mundo en la Iglesia Católica está perdido. Yo creo que Dios trata a la gente como individuos y no por grupos, no por marcas, sino como individuos. Ahora, no digo que eso es la vía a vida eterna, pero hay gente que camina en ignorancia. Él dijo, mi hijo trata de hacer la otra voluntad de otros que la de él. Siempre elige tener menos que más. Siempre elige el más bajo lugar y ser menor que todo el mundo. Siempre humilde y en oración que la voluntad de él se cumpla en su vida. Tú encontrarás que el hombre que hace todo esto camina en la tierra de paz y tranquilidad. Y eso es verdad. Caminar en la tierra de paz y la tranquilidad. Sumisión es la única forma de estar en paz. Vemos a este hombre ahora siendo liberado. Y estaba contento, yo creo, de pasar el resto de su vida a los pies de Jesús. Él estaba contento de quedarse ahí para siempre. Él quería ir con el Señor a donde él iba. Y yo estoy seguro a donde el Señor iba, que ese hombre estaba siguiéndolo. Si Jesús se sentaba en una silla, él se postraba en el piso debajo de sus pies, siempre agradecido porque el Señor lo que había hecho. Y como siempre tenemos que estar en esa condición nosotros. Pero saben, Jesús les dijo que le ordenó que regrese a su ciudad. Saben, es interesante, ¿no es así? Jesús realmente lo puso en acción. Él dijo, ahora tú tienes un testimonio que contar. Regresa a tu ciudad y dígale a la gente lo que Dios ha hecho por ti. Y qué cosa más grande, pero qué acerca de compañerismo. ¿Quién me va a apoyar? ¿Qué hermano va a ir conmigo? Nadie iba a ir con él, pero saben, hay algo duro acerca de alguien que en verdad se encontró con Dios. Yo creo que aquellos que se encontraron con Dios son sobrevivientes. Van a ser capaces de llevar su testimonio en la cara del mundo y en la cara del maligno y del enemigo, y saber que Dios lo libertó y Dios lo bendijo. Este hombre, en poco periodo de tiempo, sabía más de Dios que todos los fariseos que estudiaban esos años, porque se había encontrado con el poder de Dios. Algo había pasado en su vida y Jesús sabía que él iba a sobrevivir, así que lo envió a su pueblo con su testimonio. Si tú tienes un testimonio, vas a sobrevivir. Pero si no tienes un testimonio, tú no vas a sobrevivir en esta edad. Tú tienes que tener un testimonio de que te encontraste con Jesús y te sientas a sus pies y has sido traído bajo sumisión a Él. Ahora, la necesidad del hombre también nos va a llevar a los pies de Jesús. Había otro hombre con el nombre de Jairo. En el libro de Lucas 8, 41 al 42 nos habla de eso. Y aquí vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Se postró a los pies de Jesús porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces ahora encontramos que la emergencia, la necesidad, lo crítico de la necesidad del momento va a hacer que los hombres recurran a los pies de Jesús. Y algunas veces Dios tiene que enviar para que nos postremos a los pies de Él. Quizá envía problemas, quizá envía aflicción, cualquier cosa. En el caso de Jairo, fue la necesidad de su hija que estaba muriéndose. Cosa seria, la única hija. Y un asunto urgente. Ahora, si tú no vienes a los pies de Jesús de tu propia voluntad, y tú eres hijo de Dios, Dios va a crear circunstancias que te van a llevar ahí. Si eres hijo de Dios, es el único lugar donde debemos estar, a los pies de Jesús. Y entonces, la otra cosa es, muchos solo van a ese lugar, a los pies del Señor. Ellos solamente van ahí cuando tienen una necesidad. ¿Por qué es eso? Que solo llamamos a Él, como dice en la canción, cuando nos encontramos en necesidad. ¿Por qué no vamos a Él por motivos más grandes o mejores, superiores, por más nobles motivos? Yo estoy seguro que Jairo jamás hubiera estado a los pies de Jesús si no hubiera sido por su hija que se moría. Ahora, ¿qué pasó con Jairo después de eso? Seguro, Dios bendijo su casa y su familia, porque el Señor fue a su casa. Entonces, la emergencia siempre requiere una urgencia. Pero saben, el secreto es sentir la urgencia antes de la emergencia. Hay gente que están listos por la el secreto de estar listos para la venida del Señor es sentir la urgencia antes de la emergencia. Las sirenas van a sonar pronto y las bombas van a caer pronto. Y la tierra va a estar moviéndose y temblando. Y las islas van a desaparecer de su lugar. Pero si podemos sentir la urgencia antes de que llegue la emergencia y encontrarnos a los pies de Jesús, tenemos una divina promesa que Dios nos va a sacar de este lugar. Así que no vamos a ver esas cosas. Entonces, crear la urgencia, sentir la urgencia antes de la emergencia. Ahora, Jairo necesitaba una emergencia para llevarlo a los pies de Jesús, pero que sintamos la urgencia de estar a los pies de Dios primero. Tenemos un tiempo urgente. Estamos viviendo en tiempos difíciles, porque lo que está pasando en el mundo hoy, hemos dicho muchas veces, la urgencia ya está aquí de todos modos. Había gente que estaban prediciendo la caída financiera hace mucho de Estados Unidos, hace mucho tiempo atrás. Estamos yendo a un desastre, decían, y hacer que América se estrella en sus rodillas y sufriendo, y va a destruir muchas, los bancos van a ser y toda la gente que controlan los bancos de reserva y el gobierno no tienen idea de las cosas que vienen. Y aún a hoy no entienden cómo el sistema bancario funciona y todo eso. No son capaces de verlos. Ellos no ven que eso viene. Nosotros vemos mejor que ellos. Y yo, en verdad, seguro oyeron que muchos años atrás que Estados Unidos tiene un gran dilema. ¿Quién querrá ser presidente de Estados Unidos en tiempos como estos, duros? No puede hacer nada al respecto. Lo que sea que haga, no solucionará. Medidas de austeridad cortan gastos de gobierno, hacen cosas y medidas económicas. Seguro va a enviar a América a una gran recesión. La deuda es tan alta que no pueden ya más estar gastando. Entonces, sabiendo exactamente dónde pararse, no tienen una mayoría en el Congreso para tomar medidas, así que es un gran asunto para Estados Unidos. Dicen que en enero algo puede pasar. Porque no digo que va a pasar algo, pero cada vez que predecimos algo, pero en verdad sentimos la urgencia. Hay algo que viene en los días en los cuales estamos viviendo. Si solo podemos ver, sentir esa urgencia antes que la crisis venga. Jairo necesitaba una crisis. Pero saben, la crisis siempre está ahí, en nosotros, viene con nosotros. Tú tienes una crisis en tu familia ahora y ni siquiera lo sabes. Hay alguien en tu familia que va a morir antes de ti, si el Señor tarda. Y quizás sea tu hijo y no tú. Alguien va a morir en algún momento. La emergencia ya siempre existe. La emergencia sabe cuándo empezó en nosotros, el día que nací en este mundo. El tiempo de Dios empezó a correr para mi vida y empezó, y los días corrían desde el día en que nací en este mundo. Una emergencia empezó a correr el día que venimos a este mundo. Viene una emergencia para cada uno de nosotros y eso es la muerte. Viene en tu familia antes de que tú sepas, quizá. No tenemos garantía de nada que vamos a vivir una semana más. Pero si tenemos el sentido de urgencia, de venir a los pies de Jesús, de humillarnos humildemente en servidumbre a su voluntad y a su propósito para nuestra vida, y sentir la urgencia antes de que la emergencia venga, porque la muerte es cuestión solo de tiempo, es inevitable, es solo tiempo. A menos por una generación, y es esta. Hay gente que estoy mirando hoy que no van a morir. Hay gente que estoy mirándolos hoy en esta congregación que no van a gustar la muerte. Yo confío que todos seamos partes de eso, que no moriremos, sino que seremos cambiados. Los vivos serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en Lucas 7, y no lo tengo aquí, encontramos Lucas 7, 44 al 48. Había una escena aquí. La historia nos dice de Jesús fue invitado a la casa de un fariseo, Simón. Y es interesante mirar el diálogo. Que cuando Jesús fue a la casa, nadie le lavó los pies. Entonces, en la casa del fariseo, en la casa de los religiosos no hay lavamiento de pies. Espíritus religiosos no son espíritus humildes. Escuchen eso y duro. Espíritus religiosos no son espíritus de sumisión. Espíritus religiosos jamás van a postrarse a los pies de Jesús. Simón el fariseo debería haber lavado los pies de Jesús. Si él hubiera sabido quién era, él hubiera lavado sus pies. Pero él se sintió, no lo hizo. Y la única razón que le invitó a Jesús a la cena fue porque él estaba buscando ponerle una trampa para encontrar una razón, escuchar su conversación y encontrar algo que diga para que él y sus amigos fariseos puedan usar en contra del maestro. ¿Crees que Jesús no sabía eso? Pero de alguna forma, yo no sé cómo, una mujer de mala fama entró a la cena. Y yo te digo, la religión va a hacer que la mujer de mala fama se aleje de Jesús, no hay duda de eso. Nadie quiere estar en la presencia de un fariseo. Nadie. Espíritus religiosos no tienen misericordia, no tienen compasión, no tienen amor. Nada en ellos hay, no gracia. Son duros, cortantes y secos, blanco o negro, legalistas. Y si tú no cumples lo que ellos dicen, te botan. Eso no es el tipo de religión que el pecador necesita, que no hace nada por una prostituta. Pero de alguna forma esta mujer entró. Y seguro fue vergonzoso, porque ella estaba haciendo algo que en verdad era muy vergonzoso. Y yo estoy seguro que Simón sintió en decir algo a sus sirvientes, pero él no quería crear un problema, porque sabía que Jesús estaba permitiendo que ocurra eso. Y Simón quizá pensaría, o quizá esto es lo que necesito, quizá esto es, me va a dar alguna razón para usar en contra de él más adelante. Así que dejó que continúe la escena. Y seguro que cuando la mujer vino, ella se postró a sus pies. Y yo te digo algo. Tus ojos no van a estar secos durante mucho tiempo cuando estás a sus pies. Tus ojos no van a estar secos. Pero ¿qué lo llevó a esta mujer ahí? No fue necesariamente la emergencia, fue el amor. Que ella fue atraída a Cristo por su amor. Para el pecador que está buscando por salvación, Jesucristo es la más atractiva figura que jamás pueda ser presentado a la raza humana. No hay nada más deseable que el Señor Jesús, pero no hay nada más repulsivo que los religiosos, un espíritu religioso. Entonces, ella fue atraída por el amor de Dios. Y ella empezó a lavar sus pies. Ella empezó a llorar. Ella empezó a llorar incontrolablemente. Nunca deberíamos avergonzarnos de eso. Pero tampoco queremos hacer un show. Pero ella no podía dejar de llorar. Y cuando estás a los pies de Jesús, ese es el lugar donde lloramos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en tu cuarto ante los pies de Jesús? Cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse, lágrimas empiezan a salir. Ella empezó a llorar. Y lo que sea que fue que se movía en ella el Espíritu de Dios, ella empezó a pensar más y más. Y cuanto más pensaba de sus pecados, y cuanto más pensaba acerca de la belleza de Cristo, ella empezó a llorar aún más. Ven, hay un amor que Jesús tiene, que tenía entre él hacia la prostituta, que era totalmente divino. No había ningún amor carnal o suciedad, era la pureza de un divino amor por un pecador. ¿Qué hombre fue nuestro maestro? ¿Qué hombre fue Jesucristo? Es Jesucristo, aleluya. Tú puedes confiar en él en cualquier situación. Alabado sea Dios. Entonces, ella estaba ahí a sus pies y empezó a llorar. Conocen la historia. Y ahora, cuando empezó a mojar sus pies con las lágrimas que caían en todo el excremento y el polvo del camino que Jesús había caminado, imagino que empezó a oler. Pero ella seguía llorando y usó su cabello para limpiar sus lágrimas. Ella no estaba preocupada, que es esa cosa que usan las toallas sanitarias. Ella no estaba preocupada de eso. Ella no le importó eso. Lo único que le importaba a ella era oír: tus pecados han sido perdonados. Ahora, Simón estaba pensando y decía entre sí: si él supiera, si él fuera un profeta, él sabría qué tipo de mujer está tocando sus pies. Dejar que una prostituta esté tocando sus pies de esa forma, qué desgracia, qué vergüenza. Eso estaba pasando por la cabeza de Simón. Pero saben, yo dejo que ustedes lo lean, pero miren la conversación que tuvo Jesús con el fariseo. Yo les digo una cosa, él les dijo un par de verdades, él lo hizo. Él seguro que lo hizo. Voy a tratar de encontrarlo en Lucas 7. Como dije, no les iba, no los voy a tener mucho tiempo. Lucas 7 dice de esta forma. Lucas 7, 44 al 48. Creo que es eso. No estoy seguro, en verdad. Pero Lucas 7, 44 al 48, creo que es. No, no está aquí, yo lo leí en otro lugar donde él fue invitado y él en verdad les dejó saber lo que pensaba y lo que dónde estaba parado. Fue tal, había mucha atención, mucha gente ahí. Pero saben, el Señor le dijo al fariseo exactamente dónde estaba parado. Pero saben lo que dijo acerca de la mujer. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y los he enjuagado con sus cabellos. Es una desgracia que sus pies no hayan sido lavados, tal invitado como el Señor. No me diste besos, pero esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No, mi cabeza no ungiste con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. El amor atrajo a esta mujer a los pies de Jesús. El amor lo atrajo, el motivo más puro de todos. Fue el amor que lo atrajo a esta mujer a los pies de Jesús. Y finalmente, leemos en Mateo 8, 29. Mateo 29, 8, perdón. Entonces, ella saliendo... Entonces le dijo, 9, aquí Jesús salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. 28:9. La última ilustración que quiero darles es esta, que el lugar para la adoración es a los pies de Jesús. No es en la gritería o en lo presuntuoso de la carne. No es en quién puede cantar lo mejor o lo más fuerte. No es quién puede gritar más fuerte. La verdadera adoración es a los pies de Jesús. El lugar de humildad. Verdadera adoración es cuando el corazón está contrito, cuando el espíritu está humillado y se regocija alabando a Dios, glorificando a Dios en la humildad del espíritu, en la tranquilidad de su corazón. Y aquí vemos que mientras fue a encontrarse con sus discípulos, Jesús les dijo: salve. Y ellos vinieron y le agarraron sus pies y se postraron a sus pies y lo adoraron. Y lo adoraron a él, abrazaron sus pies. Ese es el lugar donde tenemos que adorar al Señor, a los pies de Jesús, no en la montaña, no en la posición más alta, pero ahí abajo, postrados a los pies de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y finalmente, mi último comentario es esto. ¿Qué acerca de este Jesús que lavó nuestros pies? ¿Cuán humilde? ¿Qué acto de humildad para que el Dios de la creación lave los pies de los discípulos? Para que Él se humille de esa forma y lave sus pies. Y se humille de tal forma en su presencia, Es por eso que el lavamiento de pies es una ordenanza importante. Pensemos en eso la próxima vez que se trata de estar sentado a los pies de Jesús, hecho en total humildad y adoración al Señor. Que nuestro Señor se convirtió en el lavador de los pies de los discípulos. El trabajo peor pagado, la más baja posición, el más bajo lugar que puede ser dado a alguien, pueden imaginar. El lavador de pies, Jesús, lavando los pies de los discípulos, sentados a los pies de Jesucristo. Alabado sea Dios.